Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Oremos juntos. Gracias, Padre, por preparar nuestros corazones para tu palabra, y ahora oramos porque nos la abras. La esperamos con gusto, que tengamos el mismo nivel de obediencia a ella. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Abra su Biblia, si es tan amable, junto conmigo en 2 de Pedro, capítulo 1. La semana pasada, después de regresar de nuestro tiempo fuera, pensé que podía mejor expresar lo que estaba en mi corazón al llevarlos a el primer capítulo de 2 de Pedro. Y entonces, antes de que regresemos a nuestro estudio en el Evangelio de Mateo, vamos a pasar unos cuantos días del Señor viendo este capítulo maravilloso. Le dije que cuando estuve fuera este verano, el Señor realmente estaba trabajando en mi corazón, redefiniendo prioridades y reafirmando el llamado y el ministerio que Él me había dado. En cierta manera fue un tiempo para que yo recibiera mi segundo aire, por así decirlo, regresar con una frescura y un nuevo vigor y una nueva energía y emoción acerca de la iglesia y la obra de Dios. Y la gran lección que el Señor me enseñó fue la lección de ser usado para ser un recordatorio. Porque como dije la última vez, me doy cuenta de que después de 12 años había dicho muchas de las cosas que eran básicas, elementales. Y ahora, al entrar a una nueva dimensión del ministerio, tenía que haber un nuevo tipo de percepción para mí. Me imagino que podría decir que los primeros 12 años fueron el tiempo de descubrimiento, el abrir las grandes realidades de la Escritura, la aventura de encontrar cosas por primera vez. Y después podía percibir que algo estaba cambiando. Tenía que haber un nuevo tipo de compromiso y un nuevo tipo de perspectiva. Y vi eso conforme estaba leyendo un día en 2 de Pedro, capítulo 1. Vea conmigo de nuevo los versículos 12 al 15 y le voy a dar el contexto para lo que oigo que Pedro está diciendo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Puede tenerse ahí. Y conforme leí eso, el Espíritu de Dios realmente confirmó en mi corazón que ese fue el segundo aire, que esa era la nueva dimensión. El ministerio de llamar a la gente a recordar lo que ya conoce, verdad en la que ya están establecidos. Que mientras que permanezca en este cuerpo físico, les voy a recordar. Olvidamos con mucha facilidad, ¿no es cierto? Y eso fue realmente lo que produjo el desastre en la historia de Israel. Dios les dijo al principio de su historia, cuando entren a la tierra, y mi gran temor es que habiendo recibido la promesa, ustedes olviden al Señor su Dios, y eso es exactamente lo que hicieron. Y entonces el ministerio se vuelve en su nueva dimensión un ministerio de recordatorio. Creo que esa es una razón por la que el Señor nos dio su mesa, ¿no lo cree? Para que podamos siempre estar haciéndolo en memoria de Él. Ahora me doy cuenta de que algunos de ustedes son nuevos en nuestra iglesia y cuando compartí algunas de estas cosas el día del Señor pasado, algunas personas se me acercaron y dijeron, oye, soy nuevo, todo esto es nuevo, estoy aprendiéndolo por primera vez. Y eso es alentador, porque no tiendo a verlo como usted lo ve. Tengo que enfrentarlo como lo percibo en mi propia mente. Y otros de ustedes se acercaron y dijeron, ¿sabes? Olvidé muchas de esas cosas y necesitamos volverlo a oír. Y entonces somos desafiados a superar la indiferencia que se da lugar por la familiaridad. Como vimos la semana pasada, Dios nos ha dado un cerebro para ayudarnos, ¿no es cierto? Porque nuestro cerebro realmente nunca olvida nada. Y conforme usted planta y vuelve a plantar y vuelve a aprender y reafirmar y lo repite y lo reaplica, usted simplemente expande su capacidad en su mente. Y entonces Dios nos ha diseñado de esa manera. Si lo oímos por suficiente tiempo, vimos la última vez, literalmente actuamos de una manera espiritual, de manera involuntaria, casi como un reflejo, porque permea tanto nuestra mente. Esa es la razón por la que debemos estar continuamente alimentándonos y siendo recordados de la palabra de Dios. Cuando hacemos eso, nuestro cerebro se vuelve nuestro amigo. Por otro lado, un cerebro puede ser su enemigo también, ¿sabe? Hubo un santo en la antigüedad llamado Thomas Fuller quien escribió esto. Casi 20 años atrás oí una vulgaridad y todavía la recuerdo. ¿Cuántos pasajes piadosos recientemente he olvidado de manera total? Parece que mi alma es como un estanque sucio en donde los peces mueren rápido y las ranas viven por mucho tiempo. Señor, quita esta vulgaridad de mi memoria. No deje ni una letra que quede ahí, no sea que mi corrupción la vuelva a buscar. Y Señor, que tú te agrades por escribir alguna meditación piadosa en lugar de eso, y concede, Señor, por el tiempo que viene, que tenga cuidado con no admitir lo que encuentro que es tan difícil de expulsar. Es una gran verdad, ¿no es cierto? La Biblia dice, guarda tu corazón y mente. La responsabilidad de meter lo que es apropiado ahí, la verdad de Dios, y volverla a meter, y otra vez, el ministerio de recordar. Pedro tenía una perspectiva a largo plazo de su ministerio. Él no solo estaba ahí para entretener a la gente que venía, él no solo estaba ahí para que satisfaciera sus caprichos mientras que él estaba ahí. Pedro dijo, quiero con tanta frecuencia recordarles estas cosas que ya conocen para que después de que muera las recuerden. Y cuando se nos alimenta con esa verdad espiritual de manera repetida y repetida y repetida, tiene un efecto glorioso en nuestras vidas. En una ocasión, un ministro estaba platicando con una mujer. Esta mujer estaba lavando lana como solían hacerlo cuando tejían su propia lana muchos años atrás en Estados Unidos. Y él era un ministro muy famoso. Él simplemente estaba saludando a esta mujer conforme ella estaba lavando su lana y ella lo estaba haciendo y el agua estaba pasando por ahí y hacia abajo. Y ella le dijo al ministro, cuando ella reconoció quién era él en la plática, ella dijo, oh Señor, ella dijo, tendré toda la eternidad para estar agradecida por un sermón que usted predicó. Él dijo, ¿qué dije en ese sermón? Ella dijo, oh Señor, no puedo acordarme. Pero ella dijo, como puede ver, es como esto. Esta lana no contiene el agua, pero el agua pasa por ella y limpia la lana. Mi memoria no guarda las palabras, pero bendito sea Dios. Él hizo que tocara y purificara mi corazón. Ahora, no vivo bajo la ilusión que ustedes recuerdan todo lo que digo. Y ciertamente ustedes tampoco, de lo contrario, no estarían riéndose así. Pero creo que sea que usted contenga o no todo el agua, en el proceso de pasar es un agente purificador. Y entonces sé que aunque quizás no siempre retengamos todos los hechos, habrá suficiente del poder de la palabra de Dios conforme la oímos de manera constante para conformarnos a la imagen de Cristo. Y entonces Pedro dice, he sido llamado un ministerio de recordar. Y así lo percibo yo también. Para ilustrar la importancia de esto, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 2 por un momento. Y veo en Apocalipsis 2, versículos 1 al 7, un paralelo muy interesante entre la iglesia en Éfeso y esta iglesia. Veo elementos tan comunes. Usted recuerda que el Señor es presentado en Apocalipsis 1, moviéndose entre los candeleros de oro, esto es las diferentes iglesias en Asia Menor, ministrando esas iglesias, conteniendo en su mano a los ministros de esas iglesias, y después él procede a escribir 7 cartas a ellos. Y en el versículo 2 del capítulo 2 encontramos el comienzo de la carta a la iglesia en Éfeso. Y por cierto, esta fue una gran iglesia, una iglesia que fue pastoreada por Pablo, una iglesia que fue pastoreada por Timoteo, una iglesia que fue responsable para la plantación del resto de las iglesias de Asia Menor, una iglesia de la que salieron grandes ancianos piadosos, un testimonio tremendo en el mundo. Y entonces en el versículo 2 nuestro Señor dice: yo conozco tus obras, y esa es una afirmación general. Yo sé para qué vives, yo entiendo tu ministerio es bien conocido por mí. Y después él comienza a delinear sus diferentes elementos. Tu trabajo, la palabra griega es skopos, significa un servicio agotador, un servicio al punto de sudar y esforzarse. Él dice: yo sé que son una iglesia activa, ocupada, que está involucrada con mucha iniciativa, enseñando, compartiendo, dando, planeando, trabajando. Una congregación dinámica con mucha iniciativa. Él dice: conozco tu paciencia. Y esa es una gran palabra. Literalmente significa estabilidad o, por así decirlo, valentía que acepta la dificultad. Conozco tu valentía. Sé que has perseverado en medio de una oposición tremenda. Sé que has adoptado una postura por ciertas cosas, por así decirlo, y has permanecido fiel en medio de la oposición. Ahora, esta iglesia en Éfeso era un gran grupo. Digo, eran un grupo de personas que estaban ocupados y tenían mucha iniciativa y estaban activos. Sabían lo que era confrontar una sociedad mala con un estándar piadoso y aferrarse a ese estándar en alto y aceptar lo que viniera. Veo eso como un paralelo con nosotros. Veo una iglesia dispuesta a ponerse de pie, una iglesia dispuesta a ser valiente, una iglesia dispuesta a confrontar, y puede ponerse más difícil y ser más difícil ser así, de esa manera. Y después él dice acerca de esta iglesia, y que no puedes tolerar a los que son malos. Esta es una iglesia que era intolerante del pecado. Una iglesia que hacía un lado la maldad, de una iglesia involucrada en disciplina. Una iglesia no solo que estaba enseñando, sino preparando, no solo dando los principios de conducta, sino conformando a su congregación esa conducta. Y estamos comprometidos con eso también, ¿no es cierto? Y después él dice, no solo eso, él dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado que son mentirosos. Era una iglesia con una teología tan sustancial que podía desenmascarar a la doctrina falsa, y tal valentía que podía desenmascarar a un falso profeta y sacarlo. Digo, este era un grupo fuerte. Y si usted ve el versículo 3, has soportado y tienes paciencia, y por causa de mi nombre has trabajado y no has desmayado. Esto es perseverancia. Realmente la buscaron y soportaron y eran abnegados. Y la meta de todo esto, me encanta esto en el versículo 3, fue por causa de mi nombre. Todo lo hicieron para la gloria de Dios. ¿Se oye conocido? Estas son las cosas sobre las que esta iglesia ha sido establecida. Diligente, con iniciativa, fiel, gente que trabaja duro, que de manera constante adoptan una postura valiente en contra de la oposición, que están dispuestos a no tolerar el pecado y confrontarlo con disciplina, que discienden de manera espiritual y tienen una teología sustancial mediante la cual la profecía falsa y los falsos profetas son revelados. Una iglesia que va a soportar y vivir y trabajar para la gloria de Dios. Y después supongo que usted podrá añadir el versículo 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y lo que es tan interesante ahí es que incluso tenían la actitud de Dios hacia ciertas cosas. Digo, realmente estaban conectados. Digo, sintieron el corazón de Dios. Pero a pesar de todo eso, de alguna manera, lo habían perdido. Y eso es sorprendente y aterrador, ¿no es cierto? Ve el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Éfeso nunca recibió su segundo aire. Éfeso nunca dio la vuelta en la esquina. Digo, en las primeras vueltas corrían a toda velocidad. Digo, la luna de miel era gloriosa, la aventura del descubrimiento era emocionante. Y en esos primeros años, cuando Pablo y Timoteo estuvieron ahí, y estaban ganando gente para Cristo, y estaban estableciendo iglesias, y el cimiento estaba siendo establecido, y era alto y santo, emocionante, pero no podían establecerse en ese ministerio de recordar. El fuego se extinguió, perdieron el calor. La luna de miel se acabó y no pueden hacer que el matrimonio funcionara. Y nuestro Señor les dice una palabra que sobresale. Versículo 5, primera palabra. ¿Qué es? Recuerda. Recuerda. No hay nada nuevo que decirte. Solo algo viejo. Regresa ya las primeras obras otra vez. Pues si no, quitaré tu candelero. No lo hicieron y él lo hizo. Observa el capítulo 3. Capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Versículo 1. Llegamos ahora a otra iglesia. Y versículo 2. Él les advierte de ser vigilantes y afirmar las otras cosas que están para morir. ¿Cómo sucedió esto? Retrocediendo al versículo 1, él les dice, conozco tus obras. Esa es una afirmación general de nuevo. Sé de ti y que conozco, que tienes nombre, tienes un letrero, tienes un letrero ahí enfrente y estás muerto. Tienes un nombre, pero estás muerto. Versículo 3 comienza con esa misma palabra. ¿Qué es? Recuerda, recuerda. Me imagino que lo podríamos decir así. Usted no puede avanzar a menos de que regrese. Recuerda, recuerda. Es vital recordar. Eso es lo que Pedro está diciendo. De regreso a 2 de Pedro, capítulo 1. Y me imagino que lo que estoy viendo en mi propio corazón y lo que estoy percibiendo en mi propio corazón es que el Espíritu de Dios nos está diciendo aquí, la luna de miel ha sido gloriosa, ¿no es cierto? Digo, hemos disfrutado de los días más grandes, una aventura increíble. Digo, va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros jamás soñó que pasaría. Es inconcebible lo que Dios ha hecho en este lugar. Pero es momento de que recibamos nuestro segundo aire. Y creo que el futuro es mejor que el pasado. Creo que lo que Dios tiene por delante para nosotros es incluso más grande de lo que hemos visto en el pasado. Creo que todavía tiene la capacidad de ser mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Pero todo va a estar basado en nuestra capacidad de recordar el pasado y mantener el fuego ardiendo, mantener la aventura viva. Entonces Pedro dice, mientras que viva, voy a decirles que recuerden y recuerden y recuerden para que controle su mente y para que sus respuestas espirituales sean casi involuntarias. Es como un reflejo al que usted responde de manera piadosa. Ahora no le estoy diciendo que simplemente voy a regresar a la bolsa y predicar todos mis sermones antiguos, porque usted debe ser recordado en términos frescos para que sea fresco y vital, pero es la misma verdad. ¿Y qué es lo que Pedro quiere que recordemos? Regrese a este capítulo ahora. Y vimos la última vez el primer punto y esta mañana veremos los siguientes dos. Pero él nos dice, en primer lugar, en el versículo 12, él quiere que recordemos estas cosas. Ahora, inmediatamente cuando usted ve una frase así, usted tiene que encontrar algo que modifique. ¿Qué cosas? Y si usted se mueve hacia atrás y hacia adelante en el capítulo, usted encuentra las cosas que rodean este pensamiento. En primer lugar, recuerde la realidad de su salvación. Recuerde la realidad de su salvación. Vimos eso la semana pasada en los versículos 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora esa es conversación de salvación. Palabras como fe, justicia, Salvador, Jesucristo, gracia, paz, conocimiento de Dios, Jesús nuestro Señor. Todos esos son términos de salvación. Y como vimos la última vez, Pedro está diciendo, hemos recibido nuestra salvación por distribución divina. Ese es el significado de la palabra alcanzado. Se nos ha dado una fe de valor por igual y honor por igual, una fe igual de preciosa. Nos ha llevado a una postura por igual delante de Dios. Nos ha multiplicado, versículo 2, gracia y paz, cuando el conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es profundo y genuino y verdadero. Ahora, lo que él está diciendo es que cuando usted verdaderamente conoce a Cristo, usted ha entrado en una salvación que es preciosa. ¿Ha olvidado eso? Preguntamos eso la semana pasada. Espero que no. Algunos de nosotros damos por sentada nuestra salvación. Vimos la semana pasada cómo debemos recordar lo que es ser redimido. Miro a mi alrededor, al mundo, hombre, y usted ve a gente desesperada, no conocen a Dios, y le recuerda estar agradecido, ¿no es cierto? En segundo lugar, y por el día de hoy, quiero que se concentre en las riquezas de su salvación. Recuerde no solo la realidad, sino también las riquezas de la misma. Observe los versículos 3 y 4. Estas son otras cosas que Pedro quiere que recordemos. Y este ha sido un tema constante para nosotros en nuestro ministerio aquí también. Las riquezas de nuestra salvación, entendiendo quiénes somos en Cristo y lo que poseemos en Cristo. Versículo 3. Y por cierto, estos dos versículos son dos de los versículos más grandes en toda la Escritura. Literalmente, el espectro de estos versículos abarca toda la eternidad. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Literalmente, versículos monumentales. Ahora observe. En primer lugar, versículo 3. Su poder divino nos ha dado, ¿qué? Todas las cosas. Una afirmación increíble. Cuando usted se volvió un creyente, usted entró en una posesión instantánea de todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad. Cuando usted nació como un bebé, no como un renacuajo. Cuando un renacuajo entra al mundo, es simplemente un punto con una cola. Y después le sale una pierna y lo demás que tienen las ranas. No me interesa mucho. Pero todas las partes empiezan a salir. Se vuelve una rana. Pero cuando un bebé nace, no es como un pequeño círculo de que le sale una pierna. Todas las partes están ahí. Simplemente se desarrollan. Y cuando usted nació de nuevo, usted nació con todo el ser, todas las partes necesarias, con todas las capacidades y todos los potenciales que Dios podía incorporar en una nueva criatura, usted lo tiene todo. Y por cierto, si usted ve el versículo 3, hay tantas cosas sorprendentes aquí, tantas cosas que si usted puede expandir su mente para entenderlas, serán una causa infinita de gozo. En primer lugar, la fuente de esto es su poder divino. Y de lo que eso está hablando es un recurso de energía eterna. Usted habla de poder. Este es el poder eterno de Dios. El poder que hizo que hubieran estrellas en el espacio, el poder que creó el universo, el poder de Dios que es absolutamente ilimitado. Este poder divino, esta energía eterna abrumadora está concentrada en proveer para usted todo lo que necesita. Es un pensamiento increíble. Me sorprende, ¿sabe? Ir por el país y conocer a cristianos que ignoran tanto su potencial y están merodeando en el suelo sin concepto, disparando a la luna. No entienden el poder de Dios. Y observe de nuevo en el versículo 3 que Él dice que nos lo ha dado. No nos lo ganamos, no podríamos habernos lo ganado. Fue merecido y ofrecido por gracia. Y después dice que nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahora observe esto. La vida y la piedad son dos cosas. La vida es la vida de Dios en el alma de los hombres. Eso es interno. La piedad es la manifestación de esa vida. Eso es externo. Ahora escuche. Cuando usted fue redimido, la realidad de su salvación le concedió a usted las riquezas de su salvación, lo cual significó que su salvación proveyó todo para transformarlo en el interior y para transformarlo en el exterior. Le dio a usted su salvación y la capacidad para manifestarla. ¿Lo ve? Tenemos todas las cosas que pertenecen no solo a la vida, sino a la piedad. Por lo tanto, no hay excusa. Y se dará cuenta que en el versículo 3 termina al decir, por medio del conocimiento profundo de aquel que nos llamó. En otras palabras, cuando usted entró en ese epignosis, cuando entró en ese conocimiento profundo, cuando usted entró en esa salvación genuina, real, fue totalmente y absolutamente amplia y usted entró a la posesión de todo lo que era necesario para una transformación real en el interior y una manifestación real de esa transformación en el exterior. Hemos tratado de compartir con usted mediante los años cuánta insensatez involucra en pedirle a Dios cosas que usted ya tiene. Sin embargo, los cristianos lo hacen todo el tiempo. Señor, necesito esto y necesito aquello, cuando la realidad del asunto es que solo necesitan saber que lo tienen y apropiarse de ello. Siempre me sorprende cuando la gente ora porque el Señor los guíe. Debe frustrar al Señor hasta la muerte porque está tratando tanto de guiarlos. Lo único que necesitan saber es aplicar su voluntad para seguirla. Le pedimos al Señor fortaleza y le pedimos al Señor cosas así que ya se nos han dado más allá de lo que podemos imaginarnos. ¿Usted realmente recuerda las riquezas de su salvación? ¿Realmente recuerda lo que es suyo en Cristo? Puede superar cualquier cosa. De hecho, Apocalipsis lo llamó usted un vencedor. Algunos cristianos temen el expresarse en un ministerio, temen moverse porque no saben si lo pueden enfrentar y simplemente no entienden lo que tienen. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, según Romanos 12, 1 Corintios 12, capacidades espirituales o dones espirituales mediante las cuales Él quiere que ministremos al cuerpo de Cristo, mediante lo cual Él quiere alcanzar al mundo. Y ahogamos ese tipo de cosas debido a un entendimiento inadecuado de nuestros recursos. Ahora observe al final del versículo 3 un paralelo interesante. Él nos ha llamado a gloria y virtud. Ahora aquí regresamos al mismo concepto como lo vimos en vida y piedad. Vida y gloria y piedad y virtud son paralelos. Vida es lo interno. Gloria es lo interno. La gloria de Dios en el alma del hombre, la presencia de Dios que mora en el hombre. La piedad está afuera y la virtud está afuera y son lo externo. El punto es este, que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para lo interno y todo lo que necesitamos para lo externo, porque Él nos ha llamado a la gloria interna y a la virtud externa. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. Adentro y afuera. Usted oye a la gente hablar de fe salvadora. Y si usted se refiere a algún tipo de fe que lo redime usted, pero no hace nada más por usted, no existe algo así. Solo hay un tipo de fe, fe viviente. Lo redime usted y lo mantiene usted en una vida de respuesta a Dios. Sigue que en donde hay vida, hay piedad. Sigue que en donde hay gloria, hay virtud. Y usted tiene todo lo que necesita para eso. Si su vida no es virtuosa y piadosa, no es la ausencia de recursos, es la ausencia de su voluntad. ¿Ha olvidado su posición? ¿Sabe una cosa? En Efesios 1, dice en el versículo 3, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es una afirmación magnánima. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y la palabra ahí es neumáticos. Y esa palabra espiritual no es una palabra en contraste a lo físico. Él no está diciendo bendiciones de la parte espiritual de nuestra naturaleza. La palabra neumáticos, usada en el Nuevo Testamento, siempre se refiere al Espíritu Santo. Entonces, no está hablando de espiritual opuesto a físico, sino sobrenatural opuesto a natural. ¿Lo ve? En otras palabras, Dios nos ha dado toda la capacidad necesaria y disponible, y puedo añadir otra, espiritual posible. Increíble. Ahora, muchas cosas han pasado en nuestra comunión, ¿no es cierto? En nuestra congregación. Digo, Dios ha hecho muchas cosas maravillosas, pero no creo que ni siquiera hemos rascado la superficie. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente, más allá de lo que podemos pedir o entender, según el poder que actúa en dónde, en nosotros. Simplemente sorprendente, sorprendente. Fue un gozo este verano ir por varios lugares y poder predicar este mensaje a la gente que han sido cristianos durante años y no tienen idea. Oh, ¿quieres decir que yo nunca podría hacer eso? Oh, no. Usted sabe, he dicho que la mayoría de los cristianos les da miedo dar testimonio para Cristo. Sabe usted, es como el río Ártico, congelado en la boca. Y creo que es debido a que sienten que hay una ineptitud tan terrible. ¿Sabe una cosa? Alguien me preguntó ayer, en una comunión en la que estábamos, dijeron, si pudiéramos orar por una cosa por ti, ¿qué sería? Y yo dije, me gustaría que oraras por mí, porque mi ministerio fuera un ministerio en donde el poder de Dios es liberado. Porque he probado el poder de Dios y no quiero regresar en mi propia carne y tratar de producirlo. Hay mucho de eso que está pasando. Muchas cosas pasando en el nombre de Cristo que está carente de poder. Ciertamente no es necesario. Observe Colosenses 2, 9 y 10. Esto va a resumir este punto. Colosenses 2, 9 y 10. Hablando de Cristo, el versículo 9 dice, escucha esto. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Ahora observe esto. En Cristo está todo lo que hay de Dios, ¿verdad? Todo Dios está en Cristo. Ahora usted no dudaría eso. Usted lee los evangelios, usted lo ve crear, usted lo ve perdonando pecado, usted lo ve haciendo todas las cosas que solo Dios puede hacer. Todo Dios en su totalidad está en Cristo, pero lo contundente está en el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. Ahora observe esto. Todo Dios está en Cristo y todo Cristo está en usted. Gran realidad. Y entonces Pedro dice, más vale que recuerden eso. Filipenses 1:9, Pablo lo llama la provisión del Espíritu. ¡Qué gran frase! La provisión del Espíritu. Usted tiene todo lo que necesita para ver el poder de Dios liberado en maneras incomparables. Y después el versículo 4 simplemente añade, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios no solo nos ha dado todo lo que necesitamos ahora, pero nos ha dado grandes y preciosas promesas para mañana, ¿no es cierto? Y Él nos ha sacado de la corrupción, de la concupiscencia del mundo y nos ha hecho, y esta afirmación es suficiente simplemente para que usted se desmaye, un participante de la naturaleza divina. Ahora simplemente le digo, si usted no está viviendo de manera estable, usted de alguna manera está produciendo un cortocircuito. Usted está tapando el canal porque el poder está ahí. Como dije, no creo que hemos ni siquiera comenzado a ver lo que Dios puede hacer cuando nos encontramos limpiados de manera total y absoluta y su poder fluyendo a través de nosotros. Y nadie está más sorprendido de lo que Él ha hecho como yo. Pero no creo que ni siquiera es el principio de lo que Él puede hacer. Simplemente una palabra ahí, versículo 4. Preciosas y grandísimas promesas. La palabra preciosas es timio y enfatiza un valor incomparable. No hay nada como ellas, son absolutamente sin paralelo. Y creo que es, en cierta manera, un juego maravilloso de palabras, porque allá atrás en el versículo 1 usted ve la palabra preciosa. Fe igualmente preciosa, y eso significa de valor por igual. Toda nuestra fe es de un valor por igual, y toda nuestra fe de valor por igual está basada en promesas absolutamente sin paralelo. Fe preciosa, basada en promesas preciosas, y si usted fuera a regresar a Primera de Pedro, todas basadas en la sangre preciosa de Jesucristo. Oiga, ¿usted se le ha olvidado las riquezas de su salvación? ¿Se le ha olvidado el potencial, las promesas, lo que es de usted? ¿Y sabe una cosa? Usted va por todos lados y conoce a personas y su perspectiva entera de la vida cristiana es un pequeño conjunto de reglas. ¿Sabe una cosa? Conocí unas queridas personas que son salvas y piensan en la vida cristiana como todas estas reglas insignificantes legalistas. Bueno, tú sabes, tienes que tener cuidado que no hagas esto y no hagas aquello. Y tienen todas estas cosas insignificantes y eso es todo. Eso es espiritualidad. Y después piensan que son espirituales porque han vivido al nivel de ese estándar. Están sentados ahí, literalmente cargados de dinamita eterna y ni siquiera lo saben. Y toda su perspectiva cristiana es negativa en lugar de positiva. Y entonces somos ricos en recursos. Jamás olvide eso. Porque es el hecho de que usted conoce eso, como puede ver, lo que lo libera usted para operar. No tiene nada que temer. Incluso en conflicto directo con Satanás, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Nunca olvidaré el momento cuando estaba comiendo pay ahí en casa de los Michelson y fue después del domingo por la noche. Usted sabe, era pay pastoral. Es una de esas cosas que los pastores deben hacer, salir y comer pay y cosas así. Entonces estábamos disfrutando de un pay. Jerry Mitchell llama y dice, tienes que venir a la iglesia. Hay una persona poseída por demonios aquí. Y entonces fui de lo ridículo a lo sublime, muy rápido. Llegué a la iglesia, entré ahí al al salón y estaba ahí en el suelo y el escritorio estaba de cabeza y cosas extrañas estaban pasando. Y entré ahí a el cuarto y ella comenzó a patear y a gritarme y todo esto. Y entonces Jerry era un boxeador en la naval y yo había jugado fútbol americano. Entonces simplemente le pegamos y esa es la única manera en la que lo podemos hacer. Literalmente la colocamos en el suelo y después ella comenzó a gritar en una voz que no era suya. Sáquenlo de aquí. Y ella estaba apuntando a mí. Sáquenlo, cualquier persona, pero él. Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Ella siguió gritando eso. Y al principio pensé, me tengo que salir de aquí. Estoy en problemas con esto. Usted sabe, wow, eso me dio miedo. Y después pensé, conforme comencé a pensar, hombre, no hay duda en su mente de qué lado estoy, ¿no es cierto? Y entonces fue una realidad tremendamente emocionante. No les caigo bien. Debí haber hecho algo correcto. ¿Y sabe una cosa? Un sentido de, aunque usted está confrontando a las huestes del infierno y aunque usted no está luchando con sangre y carne, sino contra principados y potestades, hubo un sentido de protección divina, casi de invencibilidad, que hizo a un lado el temor debido al conocimiento del poder de Dios. Unas cuantas cosas han pasado así en mi vida para que yo sepa que el poder de Dios está ahí. Antes de que acabara esa noche, ella estaba limpia como la nieve y Dios purificó su vida. Y entonces los recursos están ahí. Mi deseo es, como Pedro, mientras que Dios me dé vida, recordarles su salvación, su realidad, su salvación, sus riquezas. Y finalmente, y simplemente de manera breve, la responsabilidad de su salvación. Usted puede decir, bueno, tú sabes, el Señor lo ha hecho todo y entonces simplemente dejamos todo y dejamos que Dios lo haga. Mi lema es, aférrate y deja a Dios. No te sueltes y no hagas nada en un vacío. Usted sabe, suele haber un grupo llamado los quietistas que simplemente creían que en cierta manera se sentaba y dejaba usted que Dios lo hiciera y usted no hacía nada. Y en cierta manera eran los pasivos espiritualmente. No veo eso. Dios lo ha hecho todo. Dios nos ha dado una fe igualmente preciosa y Dios nos ha dado su poder divino y Dios nos ha dado promesas excesivamente preciosas y Dios nos ha dado una naturaleza divina y Dios nos ha sacado de la corrupción del mundo y Dios ha hecho todo esto. Y después dice, versículo 5, observe. Y en una versión dice, y además de esto, pero la expresión literal es, por esta razón misma, debido a esto, debido a que Dios lo ha hecho todo, hagan ustedes su parte. Y claro, usted dice, bueno, si Él lo ha hecho todo, ¿qué parte tengo? Y esa es la paradoja. Esa es la paradoja que encuentra por toda la Escritura. Dios lo hace todo, sin embargo, tenemos una parte. Y Él dice, por esta razón, poniendo toda diligencia, hombre, entrega todo lo que tienes. Tenemos todo lo que necesitamos. Sin embargo, tenemos todo lo que podemos hacer para añadirle. ¿No es eso interesante? Es una paradoja. Nuestra posición es una cosa, nuestra práctica es otra. Tenemos todo lo que necesitamos, pero tenemos que aplicar eso. Ese es el llamado de Dios. Y dice usted, bueno, ¿qué es lo que tenemos en términos de responsabilidad? Bueno, observe, versículo 5. Poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe. Lo primero y la médula en la vida cristiana es fe. Creer en Dios, confiar en Dios. Ese es el ingrediente básico. Entonces comienza con eso y usted añade a eso, pero tiene que estar ahí. Usted fue salvo por fe, pero no es, entre comillas, simplemente una fe salvadora. Es una fe viviente. Entonces la suposición es que usted lo ha tenido en todo este tiempo. Y la médula es que usted viva por fe. Esa es la única manera de vivir. Oigo a gente decir, oh, estamos tan preocupados por lo que está pasando en el mundo. O he oído a personas decir, oh, sabes, si las cosas no cambian en nuestro país, se acabó. O tenemos que hacer algo acerca de la recesión o se acabó. Y no vivimos así. No vivimos por lo que dicen los medios masivos de comunicación. Vivimos por la fe de Dios. Este verano, es serio, hubo gente que nos dijo, ¿cómo es posible que vivas en California? Es tan impía, inmoral. ¿Cómo puedes crear a tu familia ahí? Bueno, realmente no sabía que la tierra se había inclinado y había tirado a todos los pecadores a la parte sur de California, Pensé que había unos cuantos más de ellos en otro lugar, y después otras personas muy serias nos dijeron, ¿sabes? ¿Cómo puedes simplemente quedarte en California cuando sabes que eres necesitado y sabes que va a terminar en el mar? Usted se le ocurre decir, bueno, tengo estas alas de agua enormes y están disponibles, usted sabe. Pero la gente tiene las ideas más extrañas. ¿Cómo puedes crear a tus hijos en ese lugar terrible? Pero como puede ver, vivimos por fe, confiamos en Dios. Dios puede manejar California también como Él puede manejar cualquier otro lugar. A unas personas aquí, usted sabe, en el verano dijeron, sabes, John, las finanzas, tú sabes, te vas ahora y yo esto y va a haber un problema con las finanzas. Yo dije, bueno, siempre he creído que en lo que el Señor está involucrado, Él lo apoya. Nunca supe que Él se frustraba y dijo, hombre, me gustaría hacer eso, simplemente parece que no puedo levantar el dinero. Realmente nunca he enfrentado eso. Creo que si el Señor está metido en eso, el Señor lo va a hacer. Nos metimos en esto por fe y hemos sido establecidos y vamos a vivir por la fe. Y de pronto no vamos a dar la vuelta y tratar de vivir por vista. Habiendo comenzado en el Espíritu, somos perfeccionados en la carne. Escuche, creemos en Dios. Todo este asunto comenzó en el Espíritu y comenzó por fe. Y estamos viviendo por fe un día a la vez. Y creemos que es la manera en la que Dios quiere que vivamos en dependencia absoluta total de Él. Por fe creemos que Dios va a levantarnos un testimonio más grande. Creemos que Dios nos va a levantar un ministerio más grande. Va a traer a más personas en su reino. Va a enviar a más a predicar, a enseñar y servir. Creemos en Dios para los fondos, instalaciones y lo que se necesite para hacer la obra que quiere que hagamos. Creemos en Dios para eso. Y Dios siempre ha probado ser fiel a esas cosas que Él desea hacer. Ahora, la gente puede molestarse por muchas cosas, pero no puedo molestarme por cosas cuando sé que todo está en la mano de Dios. Digo, Dios simplemente controla todos los detalles de toda vida. Simplemente lo une todo. Fe es algo tan maravilloso. Voy a tomar un minuto para darle una ilustración. Mi esposa, le dije a mi esposa un día, simplemente unos 3 días antes de que llegamos a casa, dije, ¿sabe? Tengo que hablarle a cierta persona, dije, sé que está con cierta necesidad espiritual y prometí que le iba a llamar. No he podido llamarle. Simplemente siento en mi corazón una necesidad por llamarle. Ella dice, mi amor, espérate que lleguemos a casa. Yo dije, simplemente no tengo ganas de esperar hasta que lleguemos a casa. Ella dice, solo son 3 días. Yo le dije, sí, pero siento que necesito hablarle. Bueno, resulta que no pudimos alcanzarlo. Entonces me sentí mal, usted sabe. Simplemente me estaba cargando. Entonces estábamos viajando por las montañas de Colorado, camino a casa, nos detuvimos en un pequeño lugar llamado Ouray, Colorado. Estábamos ahí manejando por la calle, un lugar agradable, a varios metros de altitud. Estábamos manejando por la calle, Marcos dice, ahí está tal y tal. Y él le habló, uno de nuestros amigos simplemente iba por la calle en su moto y acababa de pasar parte del verano con él en una conferencia. Y entonces nos acercamos y dijimos, hola, oye, Dennis. Y él casi se cayó y dijo, hombre, ¿qué haces aquí? Entonces vamos camino a casa. Y él dice, no puedo creer esto. Él dice, hay un hombre en la ciudad esta noche que simplemente tiene que verte. Él ha estado hablando de ti y quiere verte. Y yo le dije, bueno, ¿quién es? Y él mencionó al mismo hombre al que yo necesitaba llamar. Entonces él dice, sígueme. Y él ahí se mete por el medio de la calle, usted sabe. Y vamos ahí en nuestra camioneta atrás de él y fuimos a un motel ahí al lado de la ciudad y hay unas 100 motos ahí estacionadas enfrente de este motel. Y entonces llegamos y el hombre, yo dije, ¿qué es esto? Ellos dijeron, es las 500 de Colorado. Estos son los 100 mejores conductores en el mundo que están viajando por Colorado. Y están aquí subiendo por las montañas y cruzando el terreno. Tenemos unas cuantas piernas rotas y motos que están descompuestas, pero hay 90 de nosotros que quedan, y esta es una carrera de motocross por todo Colorado. Y él dijo, ven, quiero presentarte a algunos de los hombres. Entonces él me presentó a Parnelli Jones y Dan Gurney, Rick Mears, que uno de los 500 de Indianapolis, y otros 10 hombres, y todos estos corredores de auto famosos, usted sabe. Y él me está arrastrando del uno al otro, usted sabe, este es mi pastor. Él sigue diciendo, hola, mucho gusto, arrastrándome como si estos hombres realmente estuvieran emocionados por conocerme. Como puede ver, no me conocen, pero él realmente está emocionado. Entonces finalmente vamos con este hombre con el que sentía la necesidad de ver, y él no podía creerlo, y no podíamos creerlo. Aquí estamos, él está viajando por Colorado en una moto y estamos pasando por ahí y nos encontramos en una noche y tuvimos nuestro tiempo juntos. Y él me dijo, usted sabe, él dijo, algo especial va a pasar esta noche, entonces ven conmigo al bar. Entonces yo le dije, bueno, yo no estoy acostumbrado a ese tipo de lugares. Yo le dije, bueno, quizás veo. Él dijo, no, no, tienes que venir. Entonces, en cierta manera, yo me infiltré. Una especie ahí como de bar del antiguo oeste. Y él dijo, solo queremos que veas que pasa esto. Tenían todos estos pilotos de autos y tenían este hombre que se puso de pie y fue presentado como el piloto número uno en Vietnam. Él derribó a 43 MiGs, unos cuantos fantasmas para la naval, un hombre simplemente increíble. Y él mostró películas que fueron tomados de la nariz de su avión. Y es algo increíble ver conforme él derribaba aviones. Y después de todo esto, él habló de esto y cómo tuvieron una pelea de perros. Y él habló de cómo él fue derribado. Y finalmente, y él tuvo que darle la vuelta a su avión 20 veces, bajando de manera lenta para mantener la altitud, para salir del territorio del Kong. Y finalmente fue expulsado de su asiento y aterrizó en el Río Rojo y fue rescatado por un helicóptero. Él dijo, conforme estaba descendiendo, sabía que habían solo dos cosas que podían preservar a un hombre. En primer lugar, en ser un prisionero de guerra, lo primero era una familia. Y él dijo, 3 días antes de que me derribaran, mi esposa me mandó un aviso de divorcio y dijo que había encontrado otro hombre. La segunda cosa era una creencia en Dios y nunca había creído en Dios en mi vida. Pero él dijo, después de eso, alguien me confrontó con el hecho de que, apuesto que pensaste en Dios cuando estabas descendiendo. Yo dije, sí. Y mediante ese incidente, él le dice a todos estos hombres, ya para este momento están boquiabiertos, ¿verdad? Este es un grupo de hombres fuertes, pero respetaban a este hombre, porque cuando usted hace ese tipo de cosas, realmente está viviendo al filo. Y él terminó al final y dijo, solo quería que todos ustedes supieran que entregué mi vida a Jesucristo, es lo más grande que jamás me pasó. Y él dijo, si alguno de ustedes en este viaje quiere conocer a Jesucristo, no soy un predicador, pero puedo guiarlo a Cristo y voy a estar aquí todo el tiempo. Bueno, qué cosa tan grande. Digo, estaba totalmente en silencio como está aquí en este momento. Y después Denny se levanta con su guitarra y él realmente puede tocar la guitarra. Él es el único hombre que conozco que puede tocar el coro Aleluya en una guitarra de 12 cuerdas. Él se levantó y él dijo, vamos a cantar algunas canciones cristianas. Y él tiene a todos estos hombres cantando coros. Y después él me presentó y pensé, hombre, usted sabe qué tiempo. Y ese tiempo, creo yo, fue especial para este hombre que necesitaba ver. Y Dios sabía que necesitaba verlo. Y el Señor sabía que él necesitaba la fortaleza que él encontró en esa noche juntos tan especial. He aprendido a vivir por fe. He aprendido que si usted no puede hacer una llamada telefónica que necesita hacer, Dios puede traer a alguien ahí en ese momento. Y he visto que ha pasado suficientes veces para creer en Dios para lo que está pasando en esta iglesia o mi vida. Y esa es la base. Y después él dice, tomando la fe como un cimiento, versículo 5, observe ahora. Añada virtud. Usted añada virtud. ¿Cuál es la palabra virtud? Es la palabra que significa excelencia de vida. Es una palabra muy rara en la Biblia, pero es una palabra común en el griego secular y se refiere al cumplimiento apropiado de algo. Lo mejor que un cuchillo puede hacer es cortar, ¿verdad? Y lo mejor que un caballo puede hacer es correr rápido. Excelencia significa que lo mejor que un cristiano puede hacer es cumplir todo lo que un cristiano puede ser. Así es como la palabra es usada, arete. Es la excelencia de un hombre para que sea todo lo que un hombre puede ser, y todo lo que un hombre puede ser es ser como Cristo, y esa es la excelencia, esa es la virtud. Entonces usted añade a una vida de fe la excelencia de la semejanza a Cristo. Y usted añade a eso, dice él, conocimiento, versículo 5. Y él usa una palabra diferente que la epigenosco de antes, que es el conocimiento profundo de salvación. Este es el gnosis, la sabiduría práctica. Usted añade a su fe excelencia de vida aplicada en sabiduría práctica. Bondad en términos prácticos. Algunas personas tienen toda la información bíblica, simplemente no viven la vida. Pero conocimiento, que es conocimiento verdadero, actúa. Y en el versículo 6 dice, a su conocimiento añada dominio propio. Esto es para ustedes, Pedro dice, para que lo recuerden. Ustedes conocen esto, no les estoy diciendo lo que no conocen. Ustedes saben que deben vivir por fe. Ustedes saben que deben tener una vida virtuosa, una vida excelente, cumpliendo todo el potencial más alto de Dios en el hombre. Ustedes saben que deben tener la sabiduría aplicada y ustedes saben que deben tener dominio propio. Literalmente significa controlar las pasiones en lugar de ser controladas por ellas, romper la voluntad del pecado. Disciplina personal. Cuando llegué a casa, yo recibí una llamada telefónica y un hombre, un querido amigo mío, me dijo: te va a dar tristeza oír esto, pero debo tenerte. Una de las personas que más amas, de tus amigos más queridos, un pastor, se ha involucrado con una joven y ha destruido su ministerio y su credibilidad y su vida. Y mi primera reacción es, simplemente usted sabe, simplemente estoy tan furioso ante la maldad y que él hiciera eso. Usted simplemente quiere estrangular al hombre. Y usted se detiene y piensa, dominio propio, hombre, disciplina, digo, está ahí. Los recursos están ahí. Sé disciplinado. Debemos traer todas las cosas a la cautividad de Cristo. Eso es lo que debemos recordar. Y al dominio propio, la disciplina, añada paciencia. ¿Qué quiere decir ahí? Eso significa perseverar con valentía en contra de la oposición. Muchas personas, usted sabe, comienzan en una furia enorme y tan pronto como llegan a algún tipo de resistencia, ¡fuf!, se acaban. Pero cuando usted puede enfrentar la dificultad y atravesarla, cuando usted puede estar de pie ante los ataques de Satanás y la oposición del mundo y la carne y ser valiente, cuando su estrella puede mantenerse brillando en lugar de ser el brillo efímero de un cometa, entonces tiene la idea. Esa persistencia que nunca cede, esa persistencia que nunca se rinde. Añadan a eso, dice él, piedad. Y esa es una palabra hermosa, Eusebia. Significa reverencia o adoración. Una vida de adoración, la vida de adoración. No es tanto el vivir como lo es la actitud hacia Dios. Vive una vida de adoración, una vida de asombro. Como David dijo, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Sabe una cosa? Me entristece Estados Unidos por esa razón. Conforme he viajado en las iglesias, veo tan poca adoración. Veo tantos programas y tantas cosas y tantas rutinas. Y tan poco asombro de Dios, y tan poca reverencia, y un concepto tan pequeño de la adoración. Y algunas veces predico mensajes de la gloria de Dios y de la adoración, y la gente dice, nunca habíamos sabido eso. Alguien expresó el temor de que Grace se ha vuelto demasiado como un negocio, demasiado como una organización, con todo tipo de políticas y programas. Y mi respuesta es, si lo somos, Dios, ayúdanos. Vamos a despertar en la iglesia en Sardis, seremos la iglesia muerta. Y entonces debemos recordar, siempre colocar al Señor frente a nosotros, debemos recordar el adorar. Y después Él dice a la piedad, versículo 7, añade afecto fraternal. Filadelfia, usted sabe la mejor manera de traducirla, amistad, amistad, amistad. Sean amigos, sean afectuosos unos a otros. ¿Sabe una cosa? Uno de los temores que tengo es que la gente en cierta manera puede entrar a nuestra iglesia y en cierta manera sentarse en el borde y no desarrollar relaciones, y simplemente se van. Vienen y ven a predicador y escuchan la música y se van. No haga eso, no haga eso. Añada a su fe amistades. ¿Sabe usted? Hay un misterio entero acerca del discipulado. En cierta manera es simpático. Las iglesias oyen que hacemos discipulado y después usted sabe, quieren saber qué es el discipulado, como si fuera algo secreto. ¿Quiere saber lo que es? El discipulado no es nada más ni menos que una amistad con una perspectiva espiritual. Eso es todo. Es en donde dos personas son moldeados juntos en un afecto profundo con una perspectiva espiritual. Su plática es Dios, no el clima. Eso es discipulado. Invirtiendo nuestras vidas unos en otros. Sean amigos. Cultiven amistades. Recuerde la importancia de eso. Y no tenga su propio grupo pequeño por aquí y mantenga al resto de la gente afuera. Cultive amistades nuevas. Abra sus corazones. Hablé con un pastor ahí en Delaware y le dije, usted estuvo en nuestra conferencia de pastores. Y yo le dije, ¿qué es lo que más sobresale en tu mente acerca de la conferencia? ¿Qué es lo que más te ministró? Estaba asumiendo que él fue ministrado al hacer la pregunta porque él había expresado eso. Y yo dije, ¿qué fue? Una cosa, lo que más le ministró a usted. Y él dijo, bueno, tuvimos seminarios y cosas y demás interminables. Él dijo, es fácil responder. Lo que más me conmovió y lo que más me abrumó fue el amor de la congregación entre sí. ¿No es eso interesante? Él dijo, me llevó a las lágrimas cuando los percibí adorando a Dios en medio del amor genuino. Me acuerdo de la señora judía que iba al templo ahí en la calle y vino aquí a pedir consejería porque ella no había pagado lo que debía. Entonces el rabí no la quería aconsejar hasta que ella pagara y ella se enojó. Entonces ella vino aquí, ya era domingo por la mañana, y ella terminó siendo atrapada ahí en medio de la gente y terminó adentro del auditorio. Y terminó sentada en medio del auditorio. Por primera vez en una reunión cristiana. Y más adelante, cuando ella me contó esto, ella dijo que ese día su corazón fue abierto. Y ella realmente estaba abierta a Cristo. Con unos cuantos días antes de esto, creo, quizás una semana después, ella recibió a Cristo. Y ella me estaba contando esto y dijo, oh, bueno, simplemente ese primer domingo. ¿Y de qué prediqué? Ella dijo, no tengo idea de qué predicaste. No creo que oí una palabra que dijiste. Yo dije, bueno, ¿qué fue? Ella dijo, no podía creer el afecto de estas personas entre sí. ¿Acaso Jesús no dijo eso? Por esto conocerán todos que son mis discípulos, si os amáis unos a otros. ¿Ha olvidado eso? ¿Ha olvidado cultivar amistades? ¿Ha olvidado extenderse a sí mismo? Como puede ver, su fe es la médula. Usted añade a eso excelencia de vida. Usted añade a eso sabiduría, disciplina personal, autocontrol, perseverancia, espíritu de adoración, amistad y finalmente amor. Al final del versículo 7, amor. Y por eso queremos decir abnegación sacrificial. Oh, el amor es abnegado. Esa es la médula. El amor es sacrificio por otro. ¿Sabe una cosa? Simplemente me entristece oír a alguien decir, oh, están haciendo esto y no estoy a favor. ¿No está a favor? Ese es su problema. Debe ser abnegado. Sea abnegado, sacrificial. Piense en lo de otros. Este verano usamos una camioneta para nuestro viaje. Teníamos un lema para la camioneta. Nuestro versículo era Romanos 12, en honor, prefiriéndoos los unos a los otros. Con 4 niños en una camioneta durante 90 días, usted debe tener ese versículo porque la lucha por quién se siente en dónde y recibe qué. Entonces, tuvimos ese versículo, en honor, prefiriéndonos unos a otros. Ese fue nuestro versículo, implementamos ese versículo. Pero así es como la vida debe ser, ¿lo ve? Eso es amor. Amados, ¿han olvidado la realidad de su salvación? ¿Están agradecidos? ¿Han olvidado las riquezas de su salvación? ¿Están viendo el poder de Dios expresado? ¿Han olvidado la responsabilidad de la fe que se incrementa, excelencia moral, sabiduría práctica, dominio propio, perseverancia valiente, una reverencia consciente de Dios, amistad, amor abnegado sacrificial? Entonces recuérdelo y recuerde. Porque si usted lo olvida, las consecuencias son trágicas. Padre, nos inclinamos delante de ti ahora al cerrar esta hora en corazones agradecidos. Hemos compartido nuestro corazón esta mañana y tomado más tiempo de lo que normalmente debemos, pero te agradecemos por un sentido de tu presencia y saber que nunca tomamos tiempo suficiente comparado con todas las cosas que distraen nuestra vida. Gracias por toda persona preciada aquí. La maravilla, majestad y belleza de la música todavía está en nuestros oídos. Te agradecemos por ella. Confiamos que te agradó a ti. Por el mensaje, Señor, que lo podamos oír en el sentido más verdadero, mediante obediencia, ayúdanos a recordar. Tráenos de regreso esta noche, conforme estudiamos Daniel. Mide, de alguna manera, simplemente una parte para nosotros, para tocar nuestras vidas de una manera especial. Oramos por aquellos que están congregados aquí, Señor, con necesidades profundas, con necesidades reconocidas, percibidas, que hay una suficiencia para ellos el día de hoy. Gracias, Padre, por este tiempo. Y en el nombre de y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo oramos. Y todos dijeron, amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web engracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur, se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.